se envuelven en la bandera nacional para criticarla cuando lo que hacen es hablar por el dolor propio. Y que si no nos ponemos todos de acuerdo en la necesidad de que hay que pagar impuestos, pues cada uno de los gremios y cada una de las asociaciones tiene su artículo, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos dicen, aprobemos todos menos el mío, ¿no?
Y entonces terminan desplumando la reforma. Vamos a saludar a Santiago Rojas, es el director de la DIAN. Doctor Rojas, buenos días, bienvenido a la W.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, pues el viernes pasado tuvimos un debate bastante amplio con el sector de la construcción, luego de unas expresiones muy, muy fuertes que fueron lanzadas en un evento en Bogotá por el vicepresidente Germán Vargas Lleras, asegurando que la manera como se está previendo tanto el IVA a los constructores como la eliminación de algunas exenciones podría terminar afectando al sector de la construcción y en particular al de vivienda de interés social. ¿Eso es así? ¿Los impuestos que se tienen previstos para los constructores sí podrían tener ese impacto negativo, doctor Rojas?
Bueno, muy interesante ese debate. El gobierno, cuando presentó el proyecto de ley al Congreso de la República, en uno de los apartes menciona que se quiere proteger lo que es la construcción de la vivienda VIP y VIS. En ese sentido nos hemos reunido con la ministra de Vivienda, con Camacol, y llegamos a esos aspectos. En primer lugar, había una preocupación grande en el sector de la construcción, en que si se construye vivienda VIS y VIP, no se puedan cobrar los IVAs pagados por el constructor para la construcción de esa vivienda. Ese beneficio, que es fundamental para el desarrollo de la vivienda VIP y VIS, se mantiene en el proyecto de reforma, y yo creo que ahí hay un parte de tranquilidad. En segundo lugar, existía preocupación acerca que si los bancos daban un crédito a la vivienda VIS y VIP, tuviera un beneficio de renta exenta. ¿Para qué? Para que el crédito pudiera ser más bajo para el comprador. Ese beneficio se mantiene en el proyecto de reforma y los créditos de vivienda VIS y VIP no deberían aumentar. La tercera preocupación radicaba en la movilidad de la tierra, que si alguien tenía un lote para aportar a un proyecto de vivienda VIS y VIP, se debería mantener una serie de beneficios para que se incentivara, que se diera ese lote para ese tipo de proyectos. Ese beneficio se mantiene en el proyecto de reforma. ¿Dónde está la discusión? En que si hay un beneficio que tienen hoy en día los constructores que construyen vivienda VIS y VIP, y que esos constructores hoy en día, por lo que las utilidades que reciben de esos proyectos, no pagan impuesto de renta. Ahí lo que acordamos con la ministra de Vivienda es sentarnos esta semana para mirar cuál podría ser el impacto en la oferta de ese tipo de viviendas para el país, para, con números ya reales en la mano, entender cuál debería ser una buena política de impulso a la vivienda VIS y VIP. Pero reitero, en el proyecto de ley de los beneficios que tienen los constructores para la construcción de vivienda VIS y VIP, se ha mantenido la gran mayoría.
Doctor Rojas, lo que pasa es que, como dice Juan Pablo, este debate empezó el viernes por cuenta de que un integrante del Gobierno Nacional, entiéndase el vicepresidente de la República, pues hizo el reclamo y que estaba muy preocupado por lo que podría pasar con la vivienda de interés social y sus constructores de pasar la reforma tributaria tal cual la presentaron. Usted, como director de la DIAN, ¿cómo recibió en su momento, es decir, el viernes, que el vicepresidente, el segundo del presidente, parte de la rama ejecutiva, pues esté cuestionando una reforma tributaria que pasaron ustedes también desde el mismo gobierno?
Sí, yo creo que el presidente Santos fue muy claro en decir que estos debates hay que darlos al interior del gobierno, para que como gobierno tengamos unas políticas de largo plazo. En ese caso, el impulso de la vivienda VIS y VIP, yo creo que ya el presidente Santos aclaró la importancia de hacer esos debates dentro del gobierno, y nos hemos reunido por nuestro lado con la ministra de Vivienda para hacer ese debate. Yo creo que esta semana vamos a tener una reunión el jueves para que nos muestren las cifras y los números a través de los cuales va la decisión más adecuada, de acuerdo con las necesidades del país, para presentar al Congreso de la República. Así que ese tema yo lo considero ya superado. Simplemente es que vamos a echar los números con el Ministerio de Vivienda para mirar que no se afecte la vivienda VIS y VIP. Como digo, por ya el tema del IVA, el tema de la renta de los lotes, el tema de la renta de los créditos, se había solucionado el proyecto de reforma. Vamos a concentrarnos ahora únicamente en el tema de las utilidades de los constructores.
Nosotros lo que entendimos es que con la eliminación de la exención, los inversionistas dejan de tener interés en meterse en ese negocio. Es decir, que dejaría de ser lo suficientemente atractivo y rentable para que se pudieran hacer operaciones tan pretenciosas como las de las 100.000 casas. Ese me parece que es el argumento de fondo.
Sí, ahí hay dos elementos. En primer lugar, hay que distinguir la vivienda VIP de la vivienda VIS. En vivienda VIP, ciertamente, la utilidad de los constructores está rondando más o menos el 6%. Y el precio de la vivienda VIP ya está como en el tope legal permitido. Entonces ahí nos van a mostrar a la luz de la propuesta de reforma tributaria y que incluyendo la disminución del impuesto de renta que está proponiendo las sociedades, porque es algo que no se va a tener en cuenta, que el impuesto va a bajar de 43 al 32%, a ver realmente cuál sería el impacto en la vivienda VIP y un ejercicio similar para la vivienda VIS. Esas son las cifras que nos van a presentar del Ministerio de Vivienda el próximo jueves para mirar si efectivamente habría un impacto negativo o no en la construcción de la vivienda VIP y VIPs por parte de la oferta, es decir, de los constructores. Es lo que vamos a ver el jueves porque, como se dice, tiene razón, es el debate hoy en día.
Director, quisiera preguntarle por otro tema que también ha sido bastante álgido y es lo que tiene que ver con los salarios y la base gravable pues para los nuevos contribuyentes que entrarían en el sistema tributario si se llega a aprobar la reforma. Y pues además de la denuncia que hizo el senador, el representante, perdón, David Barguil, también hubo una confusión con respecto pues a la base que iban a tener los colombianos para empezar a declarar renta, que se había hablado era de 2.700.000. Y pues con los cálculos de la VT se esperaba pues que eso fuera menor, o sea, 2.400.000. ¿Cuál es la cifra cierta y qué se le puede decir a los colombianos a partir de cuántos salarios empiezan a declarar renta?
Muy bien, entonces vamos con el tema de la retención en la fuente. Hay que ser muy claros, no va a haber retención en la fuente para salarios inferiores a 2.500.000 de pesos. Cuando el representante Barguil habló de un supuesto mico, se refería a que había un artículo que decía que había una retención en la fuente para renta líquida gravable de menos de 1.500.000 de pesos. Y la gente se preocupó pensando que eran salarios de 1.500.000 de pesos. Así que quiero ser muy enfático en decir, no va a haber retención en la fuente para ingresos para salarios inferiores a 2.500.000 de pesos. Eso incluye a todos los colombianos asalariados. En materia de a partir de cuándo se tiene que declarar, lo que sucede es que en el estatuto tributario siempre se habla desde VTs, unidad de valor tributario, que varía año a año, cada año aumenta. Entonces, en una presentación del ministro, cuando habló de 1.000 VTs, hizo una relación a 1.000 VTs que correspondían a 2.750.000 pesos del año 2018, que es cuando comenzarán cuando la propuesta dice que comenzarán a declarar ese año esos colombianos. En una presentación ante el Congreso, hablo de las mismas 1.000 VTs correspondientes a lo que hoy significan esas 1.000 VTs, al colombiano que hoy gana 2.500.000 de pesos. Ahí vino la confusión en donde es 2.500.000 de pesos de hoy que corresponden a 2.750.000 pesos del 2018, que es cuando van a empezar o empezarían a declarar renta a esos colombianos. Ahí viene la confusión, pero la respuesta exacta es 1.000 VTs.
Doctor Rojas, cuando el representante Valguil hizo la denuncia sobre la retención en la fuente, una de las explicaciones que dio el ministro de Hacienda es que igual se pueden tramitar devoluciones ante la DIAN cuando esos cobros pues se paguen y al final no correspondan a la declaración de renta de cada una de las personas. Y llamaron muchos oyentes de la W y recibimos muchos correos electrónicos diciendo que tramitar esas devoluciones ante la DIAN es sumamente complicado. Ustedes con esta reforma, cuando ya va a entrar más gente a tributar, cuando seguramente se van a tener que tramitar mayores devoluciones, ¿están tratando de hacer algo para mejorar el sistema en ese sentido?
Sí, hay dos temas. En primer lugar, del pasado, o sea, este año se presentaron alrededor de 130.000 solicitudes de devoluciones por parte de personas naturales. ¿Qué encontramos? Que a las 2/3 partes se les devolvió más o menos en un plazo de 6 meses, pero hay una tercera parte a las que no se ha devuelto el dinero porque encontramos algunas inconsistencias. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? No solamente tener la agilidad para devolver inmediatamente los dineros, sino que encontramos que más o menos la tercera parte de las solicitudes no corresponden a la realidad. Y hay gente que le quiere de golpe meter los dedos en la boca a la DIAN para decir que le devuelvan un dinero con unas retenciones que no le hicieron. Ese cruce de información toca hacerlo, y si bien el sistema se puede mejorar, de todas maneras sí tenemos que hacer los controles, y no van a ser devoluciones automáticas, porque nos preocupa que la tercera parte presente solicitudes que no tienen derecho. Y en materia del tema del número de declaraciones con la nueva base, pues obviamente se incrementarán más o menos en 400,000 colombianos adicionales, pero si logramos a través de la retención en la fuente lograr un esquema que quede que lo que le retienen al colombiano es el equivalente al impuesto que tendría que pagar, nos evitaríamos este problema para el futuro. Hoy en día hay una desigualdad muy grande porque, como hay algunos colombianos que declaran dependientes, fondos de pensiones, otros no, la retención es muy, muy variable y genera esos saldos a favor. Si logramos un sistema mucho más simple, donde se retenga la suma de dinero que corresponda al impuesto que se va a tener que pagar, el tema de devoluciones debería disminuir de manera importante.
Bueno, hablemos del tema de evasión, doctor Rojas, porque el fiscal general de la Nación no le gustó para nada que ustedes hubieran puesto como techo, o más bien como punto de partida para perseguir y sobre todo llevar a la cárcel a los evasores, aquellos que estén por encima de los 5,000 millones de pesos. ¿Hay chance de que ustedes puedan bajar ese piso para que sean evasores incluso por menos los que vayan a la cárcel, para convertir esto pues en un incentivo a cumplir con los compromisos tributarios, pero también para ayudarle a una tarea muy difícil que está tratando de emprender el fiscal general de la Nación, que es ir detrás de las personas que se han dedicado a defraudar a la Nación evadiendo impuestos?
Sí, a mí me han gustado muchísimo las declaraciones del fiscal general de la Nación, porque coincidimos en el fondo, y es que hay que castigar severamente a los evasores. Ese artículo que está en la propuesta hoy en día era un reflejo de un artículo que se había presentado en el 2014, inclusive con una tarifa de 8,000 millones de pesos de ese entonces, en el 2014, y se bajó al 5,000 millones este año para considerar grandes evasores. Era un artículo que fue derrotado en el Congreso de la República, que se consideró que para no abrir mayor debate en el Congreso, era la propuesta iba a ser muy similar a la que se discutió en esa ocasión. Ahora el fiscal general de la Nación dice, mire, replanteemos y repensemos a fondo ese artículo, porque lo que queremos es que los evasores del país terminen pagando penas de prisión, que no se afecten obviamente procesos que puedan estar en curso, que inclusive que la DIAN ha participado en ellos, todos los papeles de Panamá y en ese sentido. Entonces me gusta la discusión, yo creo que si logramos un acuerdo entre todos para que se penalice la evasión cuando haya dolo en eso, yo creo que todos ganamos, así que yo sí celebro las palabras del fiscal. Él ya designó un asesor especial para tratar con nosotros este tema, y esperamos reunirse esta semana para hacer una propuesta al Congreso de la República en ese sentido.
Director, quisiera preguntarle de fondo por la reforma estructural. ¿Por qué le digo estructural? Porque finalmente, como lo decía Alberto Casas al inicio de la entrevista, pues todos los sectores están pidiendo que no se les grave a cada uno, y pues esto desplomaría la reforma. Sin embargo, para que sea estructural es necesario, por ejemplo, grabar cosas como la lectura y la educación, y asimismo, pues por ejemplo, grabar el consumo, que teniendo en cuenta que si el consumo se retrae, pues el desarrollo de la economía también se retrae. ¿Esto haría una reforma estructural?
Pues vamos por partes. En materia de lectura, la decisión del Gobierno Nacional en el proyecto de ley era no grabar la lectura. Por eso los libros continúan exentos de IVA. Sabemos que hubo una preocupación, no porque se hubiera eliminado la exención, sino por el mecanismo de devolución de los IVAs pagados. Eso ya quedó claro con la DIAN para arreglar ese tema en el proyecto de ley, pero la intención y los libros nunca se empezaron a grabar, no están grabados y no están grabados en el proyecto de reforma. Los autores, a los autores se les respeta y se les mantiene las rentas exentas por su derecho de autor. En materia de editoriales, si hay un cambio. ¿Qué se está diciendo? Hoy en día, cualquier empresa editorial que produzca libros o revistas científicas y culturales no paga impuesto de renta, por ningún motivo. Lo que se está diciendo en la propuesta de reforma es, miren, por los primeros 1,000 millones de pesos de utilidades, no pagan impuesto de renta. El impuesto es 9% que equivale a lo que venían pagando por el CRE. O sea, no hay ningún cambio para las editoriales. Pero si una editorial se gana más de 1,000 millones de pesos de utilidad al año, es justo que comience a contribuir como los demás colombianos. Ahí consideramos que no se estaría vulnerando el derecho a la lectura porque estamos grabando a empresas editoriales que tengan utilidades de más de 1,000 millones de pesos al año. Entonces, eso es frente al tema de la lectura. Y frente al tema de la reforma tributaria estructural, hay que verla de esa manera. Si en ese momento hacemos discusiones en el IVA y, por ejemplo, no hubiera el aumento en las tarifas de IVA, pues simplemente al final los recursos esperados para la reforma tributaria que garanticen que durante por los próximos años vamos a tener unos recursos necesarios para mantener la estabilidad económica en el país, pues si se comienza a peluquear la reforma en todos esos aspectos, pues al final pues tenemos una reforma que no es estructural, y yo creo que el país no quiere eso. Entonces yo creo que es mejor dar el debate ahora, mirar cuál es el Estado que queremos para el futuro, cuáles son los ingresos que requiere el país para el futuro, y hacer algo muy responsable. Yo creo que hasta el momento hemos sido responsables en presentar de cara al país este proyecto de reforma en materia de los tres puntos del IVA, e inclusive el Banco de la República, que tiene como función principal el fomentar lo que es la no inflación y fomentar el crecimiento económico, ha dicho que es mucho más benéfico para la economía colombiana como un todo esta reforma con incrementos en el IVA y no dejar las cosas sin hacerlas, porque ahí sí estaríamos en problemas serios en el futuro de menor crecimiento y mayor inflación. Luego es un esfuerzo grande que tenemos que hacer los colombianos, lo reconocemos, pues eso nos daría una estabilidad económica para el futuro que al final a todos nos va a beneficiar.
Director, también quisiera transmitirle otra de las inquietudes más también de los ciudadanos de a pie, y es con el tema de las pensiones, si se van a poner este impuesto, según dicen, de 1,700,000 pesos. ¿Eso es cierto?
No es cierto. ¿Qué ha pasado con las pensiones? Las pensiones son un ingreso no constitutivo de renta, es decir, que no hacen parte de la renta de las personas y se mantiene. Inclusive en la materia de retención en la fuente se aclara que como no son rentas grabadas, son rentas exentas, no va a haber retención en la fuente. Así que la respuesta clara es, las pensiones no se están grabando, no se van a grabar y no va a haber retención en la fuente de las pensiones. ¿Qué es lo que sucede con la redacción? Que sí, desde hace muchos años hay una disposición que decía que para las pensiones de más de 1,000 UVTs mensuales, es decir, de más de 30 millones de pesos mensuales, esas pensiones, que creo que son como 20 en el país, ya no tienen el beneficio de las pensiones. Entonces, obviamente en el proyecto de reforma no se quiso alterar ni modificar esa disposición. Entonces, por eso en la redacción parece que puede haber algunas pensiones grabadas, que son las de más de 30 millones de pesos mensuales, que es lo que venía de tiempo atrás, de años atrás, grabándose. Pero la respuesta tajante es, a las pensiones no se están grabando, no se van a grabar y no se les va a hacer retención en la fuente.
Señor don Santiago, el problema que queda sobre el tapete es el de la capacidad técnica de la administración de impuestos para poder atender la carga que le llega. Porque la gente acepta que el director de impuestos es muy bueno, muy capacitado, muy serio, pero que usted no puede comprometerse a que la parte técnica y personal sea lo suficientemente idónea como para dar garantía ahora que se está hablando de la cárcel. ¿Cómo hacer para que podamos tener confianza en que desde el punto de vista técnico sí haya un manejo absolutamente transparente y juicioso para enfrentar esa nueva responsabilidad?
Sí, muy bien. La DIAN hay que fortalecerla. Yo creo que nadie discute que la DIAN hoy en día es una entidad que, si bien se ha modernizado, ha avanzado a niveles técnicos, todavía está lejos de ser una administración tributaria que corresponde para un país como Colombia. Por eso en el proyecto de ley sale el fortalecimiento de la DIAN. ¿Qué dice ahí? Que el Estado tendrá que hacer un análisis muy juicioso acerca de los funcionarios que requiere una entidad como la DIAN, que están muy por debajo de nuestros pares internacionales, pero sobre todo, que los funcionarios que lleguen a esos cargos sean los idóneos. Y por eso se está estableciendo en el proyecto de ley un doble concurso para ingresar a la DIAN. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que quiera ingresar a la DIAN en el futuro, primero va a tener que pasar una prueba general de requisitos y conocimientos generales. Una vez pase ese filtro inicial, tiene que ir a un curso especial organizado por la Comisión de Servicio Civil para de impuestos a aduanas hacia ese curso, y solamente los mejores del curso con pruebas de integridad adicionales son los que van a ocupar los cargos de la DIAN. Eso en el mediano plazo nos va a permitir garantizar que vamos a tener una DIAN fortalecida con el personal adecuado a nivel institucional. Y en el tema penal específicamente, la DIAN simplemente va a poner las denuncias y le corresponde a la Fiscalía General de la Nación y a los jueces que son independientes de la DIAN, quienes van a tener que fallar en el tema penal. Pero ahí hay un control a las acciones de la DIAN, que va a ser la Fiscalía la que va a identificar si realmente hay una práctica dolosa o no.
Pues, doctor Santiago Rojas, director de la DIAN, gracias por estar con nosotros y seguimos pendientes de la reforma tributaria.
Muchísimas gracias. Muy amables a ustedes.